Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui en Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, y ustedes van a tener paciencia de escuchar a alguien que, bueno, de vez en cuando la tos le vuelve. ¿Qué va a ser?
La tos es como la historia, interrumpe el flujo, pero que luego se retoma y todo sigue su curso.
Así es.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que estas historias de las que estamos hablando las pueden encontrar también en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico un boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y estábamos hablando en estos últimos programas de la Edad Media, de las cruzadas, del cisma de la iglesia cristiana en las dos vertientes de Oriente y Occidente y del comienzo o la incipiente problemas de acusaciones, de libelos de sangre, crímenes rituales contra los judíos.
Tal cual, porque lo que va a empezar a pasar en Europa es que lentamente los judíos que practicaban la agricultura, esto de que cuando se dice que los judíos nunca fueron campesinos en Europa, nunca, no es así. Sobre todo eso se ve con mucha claridad en la historia de los judíos, en parte de los judíos que viven a orillas del Mediterráneo, los judíos del norte de África, los judíos que vivieron en Sicilia, de los cuales todavía no hablamos. Es cierto que una vez que yo vine de Sicilia contamos, pero me parece que esto también va a haber que ponerlo en el debido contexto, porque estos judíos están ahí hasta 1492, los expulsan al mismo tiempo que los expulsan de España, porque para cuando los expulsan es el rey Fernando el Católico el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero mientras tanto hasta ese momento ahí vivían judíos, así que también vamos a contar. Y bueno, sí, los judíos también practicaron la agricultura en la península ibérica y la practicaron algunos hasta no sé si gran escala, pero cultivaban, tenían huertas, se dedicaban a la producción de la harina, del trigo en distintos lugares. Lo que pasa es que para cuando se va aproximando lentamente el siglo XIV empieza una persecución más severa y más persistente por parte de la Iglesia Católica, que tiene que ver también con los problemas que la Iglesia tiene en el interior de sí misma, tiene que ver con las herejías que se han hecho, que son grandes e importantes. Generalmente uno piensa cuando estudia historia, cuando pasea por Europa, que el cristianismo o el catolicismo, tal cual como lo conocemos, ha sido muy antiguo y ha sido el único que existió. Y lo que realmente existió en Europa fueron numerosas formas que en aquella época y siempre serán herejías, porque vos sabés, es hereje el que perdió, es el sector que domina, la religión que es el que determina quién es legal y quién pertenece a la herejía, quién se quedó afuera. Y esto va a empezar sobre todo con algunas herejías muy importantes que existían en Europa, donde la población rechaza la autoridad de la Iglesia. Va a haber muchos conflictos. La Iglesia va a tener, en la charla anterior hablamos de que directamente la conformación política, territorial de la Europa, sobre todo occidental, pero no solo occidental, porque en esto también hablamos de Hungría, hablamos de Austria, hablamos también de Europa Oriental, tuvo una importancia enorme la acción de la Iglesia, que fue la institución más organizada en esa época y que era la que tenía la capacidad de organizar este territorio y organizarlo y además controlarlo, y controlarlo a través también del proselitismo y de la cristianización y catolicización de esos lugares. Lo que pasa es que la Iglesia también tenía sus intereses, y sus intereses estaban muy relacionados no solo con la cuestión del poder, sino también de la economía. La, en los lugares donde existió feudalismo, la iglesia fue una institución feudal tan severa y tan dura con los campesinos como lo era el resto de la nobleza. Y entonces esto va a determinar, además lo que hay que saber y tener idea, es que lo que fue la parte dirigente de la iglesia, lo que conformó lo que se conoce con el nombre de las cúpulas, en general estaba integrada por los segundones, por los hijos aquellos de las familias nobles y aristocráticas que no podían tener el patrimonio porque el patrimonio quedaba en manos de un solo hijo, el tema del mayorazgo. Y el segundo hijo iba para la iglesia y, bueno, finalmente terminaba en altos cargos. Por eso cuando la gente mira, sobre todo en la historia del Renacimiento, uno advierte lo maravillosamente hermoso que es el Vaticano en la actualidad. Y todo eso, bueno, hay distintas miradas. La mía, como no es una mirada religiosa, valora mucho lo que hay ahí, aún sabiendo todo lo que hay alrededor de eso. Pero lo que hay que entender es que los que fueron papas, en su mayor parte, fueron gente de familias patricias, gente sobre todo esto es en la Edad Media, de gustos muy refinados. Así que esta iglesia, que está dominada lo que es la aristocracia y la nobleza, ejerce sobre el campesinado también opresión, también una forma de injusticia que el campesinado europeo resiente. Y esto va a dar lugar a estas herejías o el surgimiento de líderes que rechazan esta forma de opresión y que consideran injusto que la Iglesia de Cristo, que estaba justamente para redimir a los pobres, o por lo menos era solo lo que se decía, en realidad lo que hacía era sumirlos mucho más en la pobreza. Por su parte, la Iglesia persigue con mucha severidad y en muchos casos con mucha crueldad a estos herejes, porque no va a permitir que sea puesta en juego y cuestionada su autoridad. Y por otro lado, también la Iglesia va a tener problemas con el transcurso del tiempo, con las monarquías, con la nobleza, y estos problemas que va a tener, estos conflictos, tiene que ver también porque la Iglesia no quiere ceder su lugar de poder ante la con respecto a los sectores seculares. La Iglesia quiere tener el control político, quiere colocarse por encima de lo que son los reyes y los monarcas. Y creo que el último emperador que fue coronado ahí en el Vaticano fue Carlomagno. La vez pasada volví a preguntar dónde, porque ahí está marcado el lugar donde ahí en San Pedro, donde él fue coronado, porque él era él fue uno de los que venía de la tribu de los francos y fue muy reciente la conversión de su familia, creo que eran sus antepasados, a la Iglesia Católica. Uh-huh. Así que los judíos están en una situación delicada ahí. Primero porque van a ser mirados con mucha susceptibilidad con este asunto de las herejías, porque se supone que los judíos están también trabajando para ayudar a subvertir la autoridad de la Iglesia. Esto la vez pasada creo que lo hablamos con el tema de los cátaros. Uh-huh. Los cátaros vivían en lo que hoy en día es el sur de Francia y el norte de España. Esto va a tener lugar en el siglo XIV, más o menos para el 1300. Y la verdad que los judíos y los cátaros no tenían ninguna relación entre sí. Pero bueno, los judíos son acusados de haber difundido algunas de las ideas que van a provocar esta subversión religiosa que encarnan y representan las herejías. Así que siempre que miro la historia así de los judíos y a veces cuando profundizo más en ella, si miro en qué lugares viven los judíos, digo, realmente, pobres judíos, siempre estuvieron ahí en una situación de equilibrio extremadamente precario. Digo, si uno mira en las zonas donde vivieron, sobre todo en Europa Oriental o la situación en el sur, lo que vendría a ser el dominio donde estaban los griegos, la misma Constantinopla. Era una situación extremadamente difícil y sobre todo más difícil aún en lo que era los dominios de la Iglesia ortodoxa griega, o griega o después va a ser rusa o va a ser de distinto carácter. Uh-huh. Así que estamos con estos judíos que son necesarios a partir de la expulsión del sí en el siglo XIII de la zona de lo que era el Reino de Francia, aunque después los vuelven a dejar entrar, de lo que en el 1290 me adelanté. Pero bueno, a veces voy a retroceder, espero que no te enojes y que no resulte muy confuso, y si no lo voy a aclarar, es que los judíos lentamente van marchando del oeste hacia el este, más o menos para el siglo 11 o 12 los judíos se comienzan a entrar en lo que es uno de los reinos más importantes de la región, que es el reino de la Gran Polonia. Uh-huh. Y los judíos entran y se instalan ahí porque el rey los juzga y los considera necesarios. Prácticamente en lo que es en este reino de la Gran Polonia no van a surgir, como en otros lugares de Europa, sobre todo de Europa Occidental, las ciudades y los burgueses, los que van a cumplir funciones de mediación entre la nobleza y el campesinado. Y tampoco el campesinado, o una parte del campesinado, va a lograr convertirse en artesanos, en siervos que huyen de... que huyen del campo buscando refugio en los burgos.
Bueno, yo creo que este es un buen punto para dejar el relato, que vamos a continuar dentro de 2 semanas, si todo va bien, aquí en esta misma sección de Milim, la historia de las diásporas. Recordemos a los oyentes que pueden encontrar y muchas historias más en la página www.milimcultural.com.ar y también recibir un boletín cada 2 semanas en su correo electrónico si les escriben a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido.
Muchas gracias, aunque hoy no fue tan judío entender en qué contexto desarrollan su existencia los judíos. Hasta nuestro próximo encuentro y saludos a todos.